en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche.
Wow.
Mentes Peligrosas, el programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos, señor, mira, como un solo hombre. Como dicen algunas películas y tal, que es como un solo hombre, efectivamente. Pues wow. Aquí estamos hoy en el Peregrino, en este lugar, ya sabéis, en Monte Carmelo.
Donde estamos, los marqueses.
Sí, bueno, exactamente. Aquí estamos haciendo este programa para todo el mundo, como pues, no puede ser de otra manera, en el 101.3. Y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, ahí tenéis toda la info de esta historia, con fotos, vídeos, absolutamente de todo. Incluso tenéis algún crédito si lo podéis, si queréis. Bueno, ningún problema. En @mentesfm, en todas las plataformas, podéis escuchar el programa. Y además tenemos un teléfono, el 601-604-470, que podéis mandar un WhatsApp. 601-604-470, 1 o 2 o 15, los que queráis. Y aquí luego ya haremos con ellos lo que consideremos oportuno, ¿vale? Depende de la historia que traigáis. Si es buen rollo, lo mismo lo ponemos. Si no, pues lo mismo no lo ponemos. No lo sé. Ya veremos a ver cuando lo mandéis, a ver qué pasa. Estas son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Jamás se me hubiera ocurrido a mí, cuando yo tenía los discos de T-Rex, pensar que a lo mejor podía haber sido Tiranosaurio Rex. Y por eso se llama T-Rex el grupo. No lo sé. Es una reflexión que yo he hecho alguna vez y tal. Este disco, recuerdo perfectamente que yo tenía este disco de T-Rex y que además lo robé, este disco, tengo que decirlo. Había una tienda de discos, era como una especie, no sé si recordáis, un sitio en Madrid emblemático que era una casa.
Sé.
No lo sabes, ¿no? Bueno, pues yo te lo explico. Había una casa que eran pinchos, o sea, tú llegabas allí y los pinchos valían un duro de aquello. 5 pesetas. Y entonces tú llegabas y te cobraban por palillos. O sea, tú comías un pincho, entonces ponías el palillo encima del mostrador y luego contaban. ¿Cuántos palillos tiene? 8. 5 por 8, 40. 40 pelas. Y te cobraban eso por los pinchos. Pero también te dejaban que si tú pillabas el pincho, no te veía el camarero y lo tirabas, el suelo estaba lleno de pinchos, como podéis comprender. Pero no te cobraban ese pincho que no veía. Bueno, pues en esta casa de discos que yo digo que estaba en campamento en Madrid, había
los marqueses.
Efectivamente, había un montón de discos que estaban allí, pues eso, esa maravilla que ibas tú, ibas pasando con los dedos disco a disco, ibas sacando las carátulas, mirando las fotos, todo lo que tenían. Era maravilloso. Y entonces llega un momento que yo quería a T-Rex, yo lo quería, adoraba a T-Rex. Y entonces digo, bueno, pues quiero este disco y tal. Y entonces en un momento lo pillé el disco, lo abrí. Y dije, ay, ladrón, que este es tuyo. Y cuando se dio vuelta el señor que estaba allí y tal, pues me llevé este disco, que me lo llevé en un macuto que yo tenía, de estos militares que se llevaban entonces, y yo me guardé el disco ahí. Y cuando fui a pagar los otros 3 discos que llevaba, pues me cobraron, creo que un 30% más en cada uno de los otros. Con lo cual aboné el disco de T-Rex. O sea, fue robado, pero fue pagado. Las cosas que hemos tenido que hacer los melómanos para conseguir la música. Señoras y señores, un melómano que tenemos aquí es Humble Fox. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano. ¿Sabes cómo estoy hoy?
No.
Apalizado.
Apaisado estás.
Apalizado.
Ah, apalizado.
Apalizado. Wow. ¿Sabes
qué quiere decir? Apalizado como
apalizado es como tener una paliza importante.
Sí, pero ¿qué te
apalizado
pasa?
Por las condiciones meteorológicas.
Ah, bueno.
De la meseta central,
sí,
de la península ibérica.
Bueno, es igual.
Oye, 42 grados a la sombra,
que
¿qué estás hablando?
Que en Bilbao, allí en el Bocho, están igual, tío, es que estamos en la misma. No te preocupes que todo va a salir bien, ya verás. Otro que también se merece una paliza, y quiero decir que se merece, señora, señor, queridos niños, está Ángel Moreno con nosotros. Bienvenido, Angelito.
Sí, buenas noches. Yo no sé por qué Dani se queja, porque fuera hace mucho calor, pero aquí en el Peregrino
se está fenomenal.
Hay una temperatura fresquita.
Cierto, o sea, es. Que bien. Y otro que también pasa calor, pero como no, como él viene de esta guisa y no pasa calor porque trae unos pantalones floreados así, cortos y tal, maravillosos, estupendo. En la línea de la moda actual, señoras y señores, está con nosotros Pepe Navarro. Bienvenido, Pepe.
¿Qué tal? Yo no.
Qué buena pinta traes.
Bueno, ya empezamos. No. Bueno, si quieres me quito los pantalones.
No, porque luego la gente empieza a comparar y lo mismo hay alguno que perdemos. Déjate de rollo. No, ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre me hubiera gustado usar pantalones cortos, pero como yo siempre llevaba prótesis, iban a pensar que era Mazinger Z o algo de eso. Entonces tenía yo un poco de resquemor a la hora de ponerme pantalón corto.
Bueno, es la última vez que vengo con pantalón corto.
No, está bien, ¿no? Oye, que nos gusta.
Tú sabes, cuando yo era pequeño, sí. Yo me imagino que nos pasaba a todos los mismos. Teníamos un pequeño complejo y es que, coño, ir con pantalón corto.
Cierto.
Era como que no eras un hombre todavía, ¿no? Sí, y a mí, sí. Además, me acomplejaba después que te sentabas y no tocabas con los pies al suelo. Te colgaban los pies. El pantalón corto, te colgaban en un complejo tremendo, sí, queriendo ser mayor.
Sí, señor.
¿Y para qué?
Claro. Pues, ¿sabes, Pepe? A mí ahora me pasa, al comenzar este verano, me pasó lo mismo. Estoy en edad de ir con pantalón corto. O no, hasta que vi a un señor que debía tener 80 años paseando con pantalón corto y ahí se me fue.
Dijiste, tiene mi edad.
Antes que no te querías poner pantalón corto cuando tenías eso, 10, 8, 9, 10. Ahora, a mí el pantalón corto pues, me rejuvenece.
Sí, es cierto.
No, además era terrible, porque tú tenías pantalón corto y te gustaban algunas pibas, algunas chicas, y ellas te veían como que todavía tenías pantalón corto. ¿A quién miraban? A los que tenían pantalón largo. Claro. El complejo era terrible.
Sí, a mí me han mirado siempre por eso. Siempre llevaba pantalón
largo. Los niños nunca llevan pantalón largo. Yo me acuerdo que me pusieron pantalón largo, creo que ni la primera comunión. Yo hice la primera comunión con pantalón corto.
Como tiene que ser.
Señor, como tenía que ser.
Claro que sí. Y además te digo, o sea, un niño que se preciara en esa época tenía que llevar los pantalones cortos y heridas en la rodilla, porque si no, si no llevabas en la herida de la rodilla, que no eras un Adán.
Después, si las llevas ahora, ya es otra cosa.
Ahora sí, ahora ya es otro rollo. Ahora dicen, ¿por qué se habrá puesto? ¿Por qué se habrá postrado este hombre? Pero no, en aquella época era fundamental tener heridas. Si no tenías heridas, este niño...
La calle estaba llena de sangre.
Qué maravilla.
Y trozos de pieles dejadas ahí en la vida.
Qué maravilla, sí, señor. Y además, tenían los periodos, o sea, quiero decir, el tiempo tenía su periodo, estaba el periodo de invierno, en el que además de llevar pantalón corto, también llevabas para jugar a los pinchos, al pincho. Entonces, que la tierra estaba blandita, entonces hacías los cuadraditos y tirabas el pincho y tal. Yo me acuerdo que había amigos que tenían una lima, que eso eran privilegiados, tener una lima en esa época, con la punta de la lima, jacks, y esos, además no te dejaban tirar la lima porque era de ellos, o sea, quiero decir...
O a los bolotes, que eran las... A mí un amigo mío que era mayor que yo, que trabajaba de mecánico, me traía los cilindros aquellos de los cojinetes.
Los cojinetes, sí, las bolas esas.
Las bolas de acero inoxidable, sí.
Qué maravilla, sí, era fenomenal. Y jugábamos con eso, claro, había algunos que tenían hasta los bolotes de barro.
Sí.
Y tú le pegabas con el de metales y hacías ras. Y cuando le partías un bolote a alguien, eso era impresionante. Oh. En mi tierra se llamaba jugar a los boli. Decían los boli, eran los bolotes.
Eran las bolas, y aquí eran los bolotes. Yo vivía en Cataluña, yo vivía en Sabadell. Y entonces eran los bolotes, Y bueno, y cuando jugabas al churro media manga mancotero, aquí también se llamaba así.
Churro media manga mancotero.
Sí,
saltaba y tal. Yo no sé cómo aguantaron tanto nuestros riñones y nuestras espaldas.
Y ahí, Pepe, por lo que decías en Sabadell, ahí viene la frase, no me toques los bolotes, ¿no?
No, además hay otra cuestión. ¿Puedo decirla?
Puedes.
Estamos transmitiendo desde las bolas del mundo.
La bola, no son las, es la bola del mundo. Se emitimos desde la bola del mundo y del pirulí.
Las pelotas del mundo.
No, si no meten las pelotas del mundo y el pirulí, la gente se puede imaginar cualquier cosa. Algo obsceno y que sea un símbolo fálico, que no lo es. Que no lo es.
Entonces, no me has convencido, pero bueno.
Bueno, que no digas la bola del mundo.
Pelotas del mundo.
La bola del mundo. La bola del mundo está en Navacerrada y ahí, pues desde ahí se emite todo esto. O sea que ahí no hay ningún problema. Y entramos muy fuerte, además, entramos con una presencia de ánimo realmente importante en cualquier sitio. Pues volviendo un poco a este tema de los bolotes y de estas cosas, cuando jugábamos, a mí me gustaba, vosotros erais muy posesos de las cosas, quiero decir, cuando teníais algo que era vuestro, ¿tendíais a compartirlo o no? Pues, ¿o erais más bien...?
Depende de lo que te daban a cambio.
Claro, tú siempre negociando. Pepe decía, a Pepe le decía, ¿me dejas el balón? Y él decía, vale, pero ¿qué me das tú a cambio? No, porque, claro.
No, cuidado, tener el balón ya era otro nivel, era otra categoría.
El que tenía el balón era el que mandaba más del barrio, cuidado.
Era el que más pelotas se le hacía.
Hombre.
O sea, decía, había hecho una falta flagrante delante del área. ¿Penalti? Sí. No es penalti, decía, no es penalti.
No es penalti. Y tú apoyabas la moción y decías, no es penalti.
No es penalti.
Claro, porque cogía el balón, se lo ponía debajo del brazo y decía,
me voy.
Y ya se acababa el partido. Joder, macho. Odiabas a la madre de ese niño cuando lo llamaba Alfredito desde lejos y tal, decías tú, ya se jodió el partido.
Y ahora Alfredo, todo el mundo hablando alto. Para que Alfredito no se salga a la madre.
Yo sí me acuerdo que yo comencé a fumar muy tarde, o sea, con 24 años.
Qué felicidades.
Gracias, de nada. Gracias. Pero mi padre fumaba. Y yo me acuerdo que, si la lineal, yo cogía caña de azúcar que había con eso y se encendía y parecía, por la noche, parecía que te estabas fumando un cigarro. Y me acuerdo de que un amigo te me dijo, oye, joder, ¿estás fumando? Y digo, sí, ¿quieres una calada? cuando le di la caña de azúcar diciendo, ¿esto qué es?
Había una cosa que se llama matalahúva.
El matalahúva, ¡oh!
Que hacían cigarrillos de matalahúva.
Yo he fumado matalahúva.
Oye, por lo que veo era lo mismo Cataluña que...
Sí. Igual.
Salvo en Cataluña lo que sí que lo pasábamos muy bien era cuando se acercaba San Juan.
Claro.
En los niños, las calles, hacíamos competencia
las calles.
Para hacer una hoguera. Y en cada encrucijada de calles se hacía una hoguera. Tú estabas en un lugar y a cada 100 metros había una hoguera. Con los cables por medio, no se tomaban medidas, ni mucho menos. Y desde durante esa semana o dos semanas antes, o el mes antes, el San Juan es 24... El 23 por la noche era la hoguera.
Sí.
Y entonces ya al principio de mes ya empezábamos a guardar leña, a buscar leña para competir a ver quién hacía la hoguera más alta. Entonces por la noche pedíamos permiso a nuestros padres para vigilar la leña, porque íbamos a robar. O sea, unos vigilaban y otros robaban.
Robaban la leña, claro.
Era, pero había que hacer, había que ir a robar, si no tiene sentido. Y había cada vez que guardar, ¿no?
Sí.
Y más de una vez a las 4 o las 5 de la mañana unas hostias.
Fíjate, joder, que era una época en que en España daba igual donde vivieras, porque todo el mundo jugaba lo mismo, teníamos todos las mismas
cosas.
Y tal, y no, y la noche de San Juan, lógicamente, había que hacer una hoguera. Yo me acuerdo en Badajoz, que la feria de San Juan es, pues eso, la feria por excelencia, y también nos pasaba lo mismo. Desde unos días antes ya estábamos preparando, ¿no? Y además estrenabas ropa, porque claro, tus padres te compraban ropa para la noche de San Juan, que pudieras ir a la feria.
Yo la primera vez que me declaré a una chica fue una noche de... No de San Juan, de San Pedro.
Ah, ya.
Porque allí había dos verbenas.
Sí.
En Cataluña se celebra la noche de San Juan, que es una verbena, y la segunda es la noche de San Pedro, que es el 28.
Sí.
Entonces, yo ese año, dos o tres... tenía ya 17 años.
Sí.
Tuve un accidente y me rompí el brazo y no me dejaron mis padres salir a la noche de San Juan. Pero a la noche de San Pedro sí salí y me gustaba una chica que era dos años mayor que yo. Y me acuerdo que le dije si quería salir conmigo.
Wow. Pero
te das cuenta, Pepe, que no es lo mismo declararse en la noche de San Juan que en la de San Pedro.
No, porque
San Pedro es el padre de la iglesia. O sea, tú ya buscabas casarte, ¿eh? Ya has visto ahí...
Bueno, o intentaba engañar un poco.
Claro, tampoco entre saques algunas cosas que no sean tan así, ¿eh? De todas formas, lo pensaste mucho tiempo, ibas decidido, lo decidiste en el momento, había nocturnidad y alevosía, ¿cómo fue la cosa esa?
Había que arriesgar, si no, no había nada que arriesgar.
Sí. ¿Tú pensaste en algún momento en el fracaso en el que te dijera que no?
El fracaso está siempre garantizado, pero
ya.
Hay que combatirlo. O lo combates o te la juegas o el fracaso es seguro.
Te digo porque,
la jugué.
A ver, es importante que uno piense en el fracaso por una sencilla razón, o sea... Tienes que tener un plan B de saber qué vas a decir en caso de que te digan que no, ¿vale? Con lo cual, quedas como un gilipollas igual, pero si lo improvisas, se te nota más.
Ya, pero a mí siempre me ha gustado improvisar. Sí.
Bueno, ¿qué te dijo? Bueno.
Improvisé incluso pues me dijo que sí.
¿Te dijo que sí?
¡Oh,
sí,
qué bonito!
No le dije la quería ni... Que,
no, quieres salir.
¿Quieres
claro,
salir
claro,
conmigo? Claro. Sí. Me dijo que sí, pero bueno, ahí ya empezó la cosita un poquito ya.
Fíjate que yo probé con eso de quiere salir conmigo unas cuantas veces y siempre tuve un porcentaje amplio, entre un 70-80% que me decían, vale, pero aprueba una semana. Es muy bueno, no me digas que no.
Muy bien.
O sea, quieres salir conmigo y decía, vale, pero aprueba una semana. Pero a partir de ahí ya pillabas cacho. O sea, quiero decir, ya tenías.
Ya había, durante una semana por lo menos,
claro,
ya había.
Ya tenías ahí tema de derecho a roce, en fin, ese tipo de cosas. Es fantástico.
La vida sexual de los españoles, de los adolescentes de los años 60, fue terrible.
Pero vamos.
Había que conquistar palmo a palmo, poro a poro, el cuerpo de una mujer.
Sí, es cierto.
Pero poro a poro, o sea, yo tenía una novia y recuerdo que hasta que conseguí...
¿Qué?
Vamos. No me atrevo.
Consiguió tocar algo.
No, conseguía... Fueron noches, noches,
sí.
De charla, de pelea, de lucha, muy dura. Sí. Suerte que en Cataluña teníamos lo que llamaban las suecas.
Sí.
Teníamos, íbamos a Calella, a Calella, Palafrugell, sino Calella de la costa más abajo, a Lloret y demás, y ahí que los viernes por la noche nos rogábamos a la costa, y siempre había más suerte. En adivinar qué pasaba con la vida de un hombre y una mujer, ¿no?
Y además ellos las tenían resabiadas allí, pero tú imagínate en Badajoz, pero Mariano, que el castigo en verano era ir a Badajoz, porque era un calor que no vea. Ahora nos quejamos y tal, pero es que yo esto lo he sufrido durante toda mi vida.
Pero Mariano, yo, joder, se me está saltando la lágrima.
Ya,
porque cada vez pienso que fui más tonto, porque estoy escuchando a Pepe.
Sí.
Y claro, yo soy del 57. Es decir, claro, entonces yo los 60, pero es que yo a finales de los 60 no había pillado nada, vamos, no había pillado ni piquito, ni piquito. Y yo me acuerdo que hasta el 75 por ahí yo
nada.
No, y mira que lo intentaba, ¿eh?
Yo nunca olvidaré la primera vez que tuve una experiencia, digamos, sexual, fue con una chica francesa.
Y entonces, estas eran buenas porque ya venían resabiadas. Sí,
venían con otra mentalidad.
Efectivamente.
O sea, de los Pirineos para allá era todo muy distinto a lo que pasaba. ¿No? Y yo recuerdo que la conocí esa noche y era muy guapa. Yo empecé hablando con ella creyendo que era cordobesa. Me habló en francés y yo el francés lo domino.
Sí.
Entonces, pues charlábamos francés y tal. Total que conseguí que se viniese. Yo estaba en un camping entonces. Sí. Conseguí que se viniese al camping donde estábamos un amigo mío y yo. Los amigos se fueron a la playa y yo me quedé en el camping. Y yo le iba contando pues mis historias. Yo quiero ser periodista para andar por el mundo, conocer el mundo, hacer cosas, no sé cuánto. Bueno, pues hicimos nuestra tentativa y al terminar me dice, tienes que aprender mucho todavía si quieres andar por el mundo.
Sí, pues, o sea, traducido, te falta un montón.
Sí, no le dije que había sido la primera vez porque yo creo que no hacía falta.
No, pues, ¿sabes cuál, Pepe, Mariano y Dani, ¿sabes cuál es mi pobre primera experiencia sexual, por decirlo?
Acompañado, ¿no?
Sexual, por decirlo de alguna forma. Era dar un piquito a una chica, pero a través de una rejilla de plástico. Joder. O sea, que no tocabas tocabas ni labios, nada. Yo eso lo recuerdo como, que llegué a casa como diciendo, madre mía, lo que he hecho.
Pero es que el problema nos faltaba a aquella adolescencia. Yo hablo de los años, yo debía tener pues 14 años o 15 años, el año 67. Nos faltaba información.
Sí.
Ahora un niño se mete en internet y tiene toda la información del mundo. Tú estabas con una niña, porque tú tenías 16 años, 17, y estabas con una niña de 15, 16 también, que... ¿Qué se hace?
O sea, que no sabías cómo encarar aquello.
Lo del besito era lo más cercano, claro. Y que la mano se escapase buscando geografías, posiblemente también, pero... ¿Y ahora qué? Después de eso, ¿qué? No sabíamos absolutamente nada, no teníamos ni idea.
Ángel, decía yo que en un momento tuvimos que inventar, pues claro... Los sociólogos, los investigadores del comportamiento colectivo y todo eso hablan mucho de que el tema de los guateques fue una reivindicación de una generación.
Eso para hacer programas.
No, eso era para arrimar la cebolleta, nada más. O sea, eso no es ningún invento de ningún sociólogo. Aquello se hacía porque decía, coño, la forma mejor que yo consigo en mi vida de acercarme a una chica es que haya un tema lento. Y poderla abrazar.
Es que en las discotecas había rápido y lento.
Rápido y lento.
Y entonces
empieza lo lento, pum, y ahí ya.
Claro, lento, lo rápido, tú mirabas a ver quién te gustaba y quién te miraba. Y cuando empezaba el lento, ya todo el mundo se situaba.
Sí, exacto.
Entonces tú tenías que armarte. El valor era armarte el valor y acercar. Dar cinco pasos, llegar a la chica que te gusta y decirle, bailas.
Sí, sí.
Y si te decía que no, no sabía qué haces. Claro. ¿Cómo te vas? ¿Te vas llorando? Sí, ¿te vas corriendo?
No sabía qué hacer.
Sí.
Se te ponía cara de imbécil.
Yo empecé a adorar a Bob Dylan por mi inglés malo, Blocking the Wind.
Sí. Porque,
hacíamos los guateques en el garaje de la casa de unos amigos que, que tenían poderío. Y me acuerdo de eso, y cuando llegaban los padres y nos encendían las luces del garaje. Y ahí ya se acababa todo.
Oye, sí, una cosa, si tú te llegaste a ese momento con Blowing in the Wind de Bob Dylan, entonces cuando pasaban, no sé, J'étais mon ampli, ¿qué pasaba?
No, pero eso fue posterior. Aquí no sabíamos inglés.
Claro, pero J'étais mon ampli, ¿era francés?
Sí, pero daba igual, no sabíamos ni francés ni inglés.
Nada.
Con lo cual,
era o lento,
era lenta
o otra.
Y nos gustaba. Y entonces aquí se traducía Wanchu, Wachu, Wachu.
Nada más. Igual, es que no,
éramos una generación que el que sabía
sí, pero
inglés.
Pero imagínate, Pepe, 1967, ¿no? Con la restricción.
Qué recuerdos,
de la época, que sexuales,
calla, Dani,
sociales.
Calla, Dani. Calla.
Mira, mira.
¿Y esto te ponía?
¿Bailas, Dani? Ay, no, perdón. No, tú no.
Ahí está.
A ver, año 67, y en una discoteca o en un guateque, alguien conseguía ese disco de Gainsbourg y Jane Birkin. No necesitaban entender francés.
Lo que pasa que ese era muy obvio, ¿no?
Claro, pero ese no se ponía al principio. O sea, se empezaba con temas más. Yo me acuerdo, Mediterráneo de Serrat, por ejemplo, se ponía entero porque era todo lento. Y entonces
pero ese no. Yo fui DJ. Yo trabajé de DJ. Entonces también seguía la norma de los lentos y los rápidos, ¿no?
Sí.
Y tenías tus canciones de transición y tal. Pero los guateques, yo después, con el tiempo, estuve viviendo 5 años con una mujer norteamericana. Y cuando contábamos esto, ellos hacían exactamente lo mismo en Estados Unidos.
Sí.
O sea, arrimar la cebolleta era lo más importante que existía. Sí. Con la ignorancia en la que se vivían también ellos en Estados Unidos. Lo que pasa es que posiblemente un poco más liberados de muchas cosas que no nosotros,
claro.
¿No? Hay que pensar el contexto donde vivíamos, aunque tampoco los años 60 en Estados Unidos fueron años de libertad, de gloria y de tolerancia, ni mucho menos, ¿no? Pero ella me cuenta lo mismo, que se hacía sus guateques, las mesas apacadas, cada uno lleva unos cuantos discos, exactamente
el
lo
picú,
mismo.
El picú aquel el famoso, picú, ¿te acuerdas que se colgaba el audio?
Sí,
el altavoz se colgaba en la pared y tal, sonaba, y era fantástico.
Sonaba como una lata. ¿Qué más daba?
Pero Pepe, tú fuiste dicho que después, porque yo no me imagino en los guateques de tu época que fuese ese que pusiese los discos, porque en los guateques...
No, yo era dicho que en una discoteca.
Ah, después, claro.
En discotecas.
Porque
sí.
En la época de los guateques de los 15, 16 años, el que ponía los discos era el más feo.
Hombre, sí.
Eso no había duda.
El gordito con el gafas.
El gordito, sí.
Yo solía ser...
No creas, porque después del el que ponía discos siempre iba la chica a pedir el baile.
Exacto.
A pedir una canción. Tú aprovechabas para meter lo que podías allí.
O sea, a lo mejor me confundí. Te iba a hacer dicho que...
No, pero yo creo que, en definitiva, también había el guateque o ese baile era una forma también de saber cómo relacionarte con el sexo, y en ese caso era contrario, no el sexo femenino, ¿no? Porque te faltaban, los chicos iban a una escuela, las chicas al otro, las relaciones hombre-chico-chica no eran fluidas para nada, entonces era una barrera más que superar, entonces... Poco a poco ibas descubriendo cómo acercarte a ellas, cómo hablar, que les gustaba de que se hablase, en fin, era todo un...
Es más, yo te puedo decir que un día de éxito, por ejemplo, para esa edad, para cualquiera de nosotros, era cuando, por lo que fuera, el grupo de chicas se quedaba ese día a charlar allí un rato en donde fuera, ¿no? En la calle, en cualquier sitio, y tú formabas parte de eso. Esa media hora o esos 40 minutos que se quedaban charlando contigo y que hablabais del tiempo, da igual, de lo que se hablara, no importaba... Era como que tú decías, joder, macho, he estado media hora con estas tías. O sea, es una cosa
soy
impresionante,
un
crack. Y luego pasaban tus amigos y te miraban y te decían, anda, y tal. Y tú, y, sí,
vaya noche que has tenido, Margarito,
Sí, se ha quedado buena tarde y tal. Claro, ¿qué voy a hacer? Claro, normal.
Fue un aprendizaje.
Fantástico.
Había que aprenderlo todo paso a paso.
Sí, señor,
wow. Palmo a palmo, llevarlo. Fue terrible, pero muy divertido. Vamos, yo me lo pasé muy bien.
Vamos ganando experiencia a día. A día estas cosas de
unos más que otros.
Wow. Luego ya empezamos a comprar las bebidas para organizar el guateque, porque además el guateque se organizaba con tiempo y te daban la fecha y tú estabas ya sin dormir esperando como el día de Reyes cuando llegara el guateque. Y decía, mañana tenemos guateque, va. Y luego llegó un momento en que se abrieron una cosa importante para todos nosotros, que fueron en el momento que se abrieron las bodegas. la bodegas era donde se vendían las bebidas en esa época, se llamaban bodegas.
Las bodegas,
sí. Era todo más barato, además, porque te vendían cosas a granel y todo eso. Y entonces, a escote, no hay nada caro, se ponía un dinerillo cada uno y tal, y se compraban las bebidas. Y entonces, bueno, pues eso, te lo montabas allí de miedo.
Mis padres montaron una bodega, ahora que lo dices. Mira,
vieron el negocio, Pepe. Vieron el negocio.
El negocio ruinoso. Y entonces, no se vendían botellas de vino. Se cogían unas cubas de 50 o 100 litros que para que malos se ponía azufre.
Exacto.
Para que no hubiese emanaciones de gases un tanto perjudiciales, ¿no? Y me acuerdo que la gente venía y decía, abrías el grifo, que hay que ir un litro, traía la botella de litro, se le llenaba el vino era, vamos, aquello te bebías aquello y era más útil para matar ratas para emborracharse.
yo me acuerdo de eso en Manuel Becerra, o sea, que en el centro de Madrid.
Donde los marqueses.
Me acuerdo, sí, ahí estaban los marqueses al lado. Yo me acuerdo de eso y luego que eso estaba a 100 metros a la derecha y a 20 metros a la izquierda había una vaquería con vacas. Ibas a comprar la leche y te la llevabas de la vaca.
O sea, sí, era una cosa. Con la lechera aquella que.
Sí.
Si te ponían la medida, ¿no? Sí, y decían tanto, tal. Estaba la leche todavía caliente de la vaca. Sí. Bueno,
qué mayores estamos, Dios mío. Verdad que sí. Cambiamos de tema, ¿eh?
Bueno, se puede cambiar de tema, pero qué bonito era eso, tío. Sí, qué bonito. Sí, sí. No teníamos otra fijación, no teníamos. Era. O sea, decían la Champions, nada. Lo del Guateque comparado con la Champions no tiene ni parangón. Vamos, es una cosa.
¿Me vas a decir la final del Madrid, la Champions, por un Guateque?
Nada. Guateque.
Oye, tú sabes, ahora hablando de fútbol, ¿cuál es la primera alineación que yo recuerdo? Que he ganado muchas apuestas con esa alineación.
Sí.
No me acuerdo tanto la del Madrid de los Yeyes, sí, que fue la sexta, me parece que ganaron.
Esa te la digo yo.
¿Cuál era?
Betancourt. Calpe,
mira,
Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento.
O sea, no la sabemos todos.
¿Sabes cuál fue la alineación de la selección española que ganó la primera Copa de Europa?
No me lo sé.
Mira, Iríbar.
Sí, hombre.
Rivilla. Olivella.
Sí.
Calleja.
Sí.
Zoco. Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y La Petra.
Sí, señor. Sí, señor.
Y una anécdota sobre ese partido. Tú sabes que el primer gol lo metió Pereda y el segundo lo metió Marcelino.
Claro.
Y siempre se ha creído que el pase lo hizo Amancio, porque el famoso gol de Marcelino el gol de Iniesta
lo ha superado.
Yo creo que Marcelino seguirá siendo legendario.
Fue el primer gol
que duró 50 años y el de Iniesta el último. Bueno, pues cuando se grabó la última jugada antes de que rematase Marcelino es Amancio.
Es un centro de Amancio, pero que no es de esa jugada.
No es de Amancio.
Claro.
No, era Pereda.
La Pereda.
Y entonces siempre se creyó que era Amancio. Y le preguntan a Amancio, como buen gallego, que era. Amancio era uno de los jugadores más increíbles que ha habido en España.
Sí.
Parece un portento Amancio. Le preguntan, bueno, ¿y usted por qué ha dicho? Dice, pues nadie me lo preguntó.
Sí, sí. Oye, Amancio, un gran futbolista.
Era un fuera de serie.
Le conozco menos, pero a Chus Pereda sí le conozco más. Y Chus es La belleza en persona personificada.
Sí, encantador.
Encantador.
Muchas veces se ha dicho que el montaje del nodo fue un poco el que llamó un poco al error, ¿no? Porque había una jugada en la que centraba a Mancio, se cortó esa jugada para ver el remate de Marcelino y parecía Mancio, pero no era. Era Pereda. Nosotros tenemos que ir ahora a rematar el tema del.
¿No hay Guateque entonces? ¿No hay Guateque ahora?
Ahora mismo ya no. Quieras arrimarte a mí, que lo tienes complicado, pero bueno. Desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos haciendo este programa, para todos vosotros, por supuesto, y que estamos encantados de la vida, porque, bueno, hablando de nuestro tiempo pasado en el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis, telemadrid.es, marianomariano.com. Y arroba Mentes FM en las redes. Y 601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470. Contadnos cosas si queréis de vuestras historias. Que luego diremos. Hasta ahora. en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido. Los hermanitos estos dándole caña al tema. Qué buena gente, sí señor. Mira, mira. Qué buena música se ha hecho en este mundo, ¿eh? Se ha hecho muy mala también, pero...
Estos nacen cuando desaparecen los Beatles, sí. Y dicen, los venden en Estados Unidos como los nuevos Beatles. Sí, sí. Igual que los Beatles americanos decían que eran los Monkeys, que sí, les sí. Nacieron para competir contra los Beatles. Pero claro, había una diferencia tremenda, ¿no? Y estos yo creo que han hecho auténtica historia. Los Creedence son, sí, sí. Son geniales. Hicieron una música muy distinta,
sí, señor.
A la que hacía cualquiera, ¿no?
Sí, señor.
Y la voz del Fogerty única.
Es que lo que pasa es que, bueno, eran temas de, los que nos sentíamos ya adelantados en la música y tal, y escuchábamos a la Creedence, decíamos, joder, es que esto, tío, es que esto es otro rollo y tal, sí, no sé, sí, sí. Estabas acostumbrado. Era seguía siendo comercial, pero se salía un poco del contexto comercial que habitualmente había.
Yo recuerdo perfectamente que en el año 69... Yo estaba pinchando, era DJ en un nightclub, una boat, como se lo llamaba.
Habéis sido DJ todos.
En Punta del Este. En Punta del Este.
Punta del Este.
En ese momento había salido el álbum Green River de Creedence. Y ese, yo no sé, yo creo que lo gasté de un lado para otro. Estaba blanco porque la gente lo pedía, lo bailaba, yo qué sé, lo lloraba, lo bebía. Era absolutamente increíble. Sí. Año 69.
Espérate. Qué buen año ese.
Claro. Un gran año, después vamos a hablar del 69. Sí, 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 sí. No, del año, baby. Sí, sí.
Oye, sí, lo que. Vamos a ver, yo he venido por una cosa aparte de darte un beso a ti.
Sí, sí, sí.
He venido porque he oído hablar tanto de la poesía que hace Ángel.
Ah, sí.
Que es que no me lo puedo
Te han comentado,
creer.
Tenemos han comentado un montón de comentarios. La gente
dice, me han dicho, oye, ¿tú vas a ver a Ángel? Digo, sí. Por favor, que nos cuente cómo hace esa poesía. Que... Sí. Y estoy, porque me lo han preguntado, me lo han comentado varias veces, voy a un bar, oye, sí. Veo a la gente comentando, oye, la poesía, sí. De Ángel en el, sí, programa, sí. El programa de Mariano,
sí,
pues
sí,
está,
sí,
de
sí.
Puta madre y tal. Coño, y he venido sobre todo por eso, porque...
Gracias, Pepe, gracias.
Es que yo creo que la gente, tú no le has dicho nunca a la gente, a los oyentes, a la gente, la legión de seguidores que tienes, porque mira que en el WhatsApp nuestro, en el 601-604-470... que es nuestro WhatsApp, recibimos mogollón de mensajes hablando de la sección de Ángel Moreno. Y entonces, ¿por qué empieza esto? ¿De dónde surge, Ángel?
Esto surge, no lo has dicho nunca. Del maligno.
Del maligno es el que te propone hacer...
Sí, pero a ver, pues, cuento la historia.
Él ya ve un poco el poeta que
sí,
hay
pero
en ti, un poco,
ahí
¿no?
No me voy a quitar el mérito tampoco,
sí,
¿eh?
Sí.
No es muy humilde. Llegamos un día a grabar un programa,
sí.
Y me dice, oye Ángel, que he pensado que estaría bien que hicieras unos poemas. Y digo, ¿pero de qué? Y dice, de lo que tú quieras. Y dije, bueno, pues vale, yo he escrito toda mi vida. Y dije, pues ahí, y me puse en 15 minutos, pim, pam, y me salieron 25 poemas.
Jolín.
Ese día solamente pude leer tres.
Tenías la creatividad acumulada,
sí,
y
sí,
tenías,
sí,
que salir.
Fue como una,
fue un reventón.
Fue como la escena, sí, sí. De Johnny cogió su fusil, sí. lo del mar, la ola llegando a romper la ola. Pues ahí yo dije, uff, se me va fuera ahí todo. Voy. Pim, sí, pam, sí. Pim, pam, y ahí no he parado.
Y ahí surgió todo esto y se crea esta sección. Veinte poemas de amor y una situación desesperada. By Ángel Moreno.
En esta ocasión, con la música que me acompaña de Aqua, de Baby Girl. y se la dedico expresamente a Pepe esa poesía. Es un honor, gracias, maestro. Voy. Me gusta más hablar de amor propio que eso que ahora llaman autoestima.
Ya.
Me gusta pensar que lograré objetivos hasta ahora inalcanzables para mí antes que ser ti, que es... Vaya...
Bueno.
Que estoy qué nervioso.
Lástima, Colobín,
tengo a Pepe, tengo a Pepe.
Rebobina.
Tengo a Pepe aquí. Me
from the top.
Qué lástima. Voy, venga. Mira, aquí va bien, ¿eh?
Venga, otra vez, Aqua, vamos.
Adelante.
Me gusta más hablar de amor propio que eso que ahora llaman autoestima.
Sí.
Me gusta pensar que lograré objetivos hasta ahora inalcanzables para mí antes que sentir que están al alcance de mis manos.
Sí.
Tengo el amor propio de nunca rendirme, pero me falta la autoestima como para creer que me será siempre muy fácil conseguirlo.
¡Jolín! Impresionante.
¡Qué barbaridad!
Impresionante la ejecución. Bueno.
Esto pone la
¿Te ha gustado, Pepe? Sinceramente, ¿te ha gustado? O sea, tú, sé sincero.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Es el amor propio ha sido siempre lo que nos han enseñado de pequeñitos. La autoestima ya es un concepto, digamos, ya de técnico, ¿no?
Psicológico.
Pero esto tú no tienes
ya
amor
propio. Es un máster ya dentro de la autoestima.
Esto ya, Mariano, esto que ya que dice Pepe ya me hace crecerme todavía más.
Claro, ¿no? Pero yo me acuerdo las bocas que me echaban por el amor propio. Pero gilipollas, tú no tienes amor propio. Yo siempre relaciono... Sin embargo, te dicen, para decirte autoestima no me hubiesen llamado gilipollas.
Claro.
Dicho, oye, chaval, la autoestima.
Exacto.
Sin embargo, el amor propio. Gilipollas, el amor propio.
Claro.
Es que una cosa lleva a la otra.
Lo he definido bien.
Hay dos tipos de personas.
Una cosa lleva a la otra.
Hay dos tipos de personas que están clarísimamente definidas: los que utilizan amor propio y los que utilizan autoestima.
Sí,
aprendes de los dos, pero unos son más crueles que otros.
Esto es la leche, señores. Mis poemas están creando debate.
Sí, señor.
Entre
esto
y la música que me está poniendo Max.
Además, has visto la perfecta sinergia entre la música que elige y el poema. Es que es alucinante.
Wow.
O sea, nos tiene a todos acojonados.
Esa intensidad emocional con intensidad musical.
Sí. Pues ahora vamos, Pepe, con los Backstreet Boys.
Sí.
Y... Everybody, esto me sale fácil. Everybody.
Everybody.
Vale. Los pelos como escarpias. Qué fuerte, qué buenos son. Escuchad. Va, mira. Y ahora. Le ponemos la guinda. ¿Qué voz tienen? Voy. Poco a poco, como si hubiera roto en una imagen de... No, perdón.
Ay, ya se fuera.
Es que estoy muy nervioso.
Mira que iba bien, ¿eh?
No lo entretengas.
Iba bien tirada. Venga.
A ver.
Dale.
Poco a poco, como si hubiera roto una imagen... Joder, qué follo me estoy hablando.
Tómatelo con
tranquilidad. Se ha roto.
Se ha puesto nervioso, pues claro. Está.
Y mira que es bonito. Espérame, si me voy a cambiar del lado del cuaderno, a ver si lo veo mejor.
A ver.
A ver, la música, porque es que la música es muy buena también.
Sí, la música no...
Entre Pepe y la música...
Ahí está.
Vale. Poco a poco, como si hubiera un roto en un imaginario saco, el saco de la vida.
Ya.
Aquel que se repite todos los años.
Claro.
Que va dejando las calles vacías sin encontrar un alma al que dirigirte.
Claro.
Si es que fuera posible algún día conversar con las almas.
Ya está.
Ya,
qué
ya.
Bueno.
Aquí yo creo que podríamos ahondar en su
ahonda.
El saco, el hombre del saco, la infancia. Vuelve a la infancia.
Ahí está.
Ahí,
hay una especie de regresión.
¿Lo has pillado?
Es tremendo la liberación que consigue con esa poesía.
De todas formas, sí, por poner un pero, tampoco quiero yo por poner un pero. Deberías enfatizar más el final para que sea un apocalipsis final.
Tiene mucha importancia.
Ya, bueno.
Ya verás ahora.
A ver, final.
Ahora que se me ha olvidado a quién vamos a escuchar.
Sí. ¿No lo tienes apuntado?
Ay, sí, perdón, si lo tengo.
Lo tienes aquí. Ahí.
Las Spice, en rojo. Mira,
Las Spice Girls.
Wannabes.
Sí, eso. Bueno, mira, como se diga. Vale, perfecto.
Me recuerdo. Yo en el Wiking Center viéndoles actuar.
Sí.
Voy.
Es poeta, son recuerdos.
Voy.
Venga.
tengo la percepción de que la realidad no siempre supera la ficción.
No.
Porque si así fuera,
sí,
sería posible que algún día,
sí,
no muy lejano,
uh-huh,
tus ojos se cruzaran con los míos,
sí,
y no volviera y no
ay, 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 ay,
ay, ay, ay, en la penúltima,
lástima, casi la última sílaba,
el final,
pero os dais cuenta del silencio que había,
sí, sí,
se habían callado hasta las Spice Girls,
todo es que nos dejan anonadados, de verdad.
Voy, venga, es cortito, escuchar también,
sí, sí,
atento. Wow,
fuerte. Tengo la percepción de que la realidad no siempre supera la ficción.
No.
Porque si así fuera, sería posible que algún día,
sí,
no muy lejano,
uh-huh,
tus ojos se cruzaran con los míos,
sí,
y no volvieran a separarse,
sí,
con el paso del tiempo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, macho!
¡Qué la profundidad!
Es impresionante esa fe en la, sí, en, sí, en esa relación, ¿no? De
pero,
miradas.
Pero fíjate que hay esperanza porque dice, sí, a no tardar.
Sí, a no tardar.
Fíjate que ahí le da el toque, claro, de que eso va a suceder.
Exactamente. Porque el amor propio.
Le da temporalidad.
Sí, señor.
Y
sí,
esa,
señor,
el amor propio, de su propio amor... De, amor, su propio amor no lo ve, pero él quiere que lo vea, él no tardar mucho.
Exactamente.
Oye, Mariano, ¿por qué no viene todos los días Pepe a analizar no, mi poema?
Mira, todos los días no, bien, pero de vez en cuando le podemos pedir a Pepe que nos haga
una
reflexión sobre tu poesía, porque creo que las mejores reflexiones las hace Pepe.
Pero vamos, me ha dejado...
Sin duda, ¿eh?
Temblando estoy todavía.
Que Pepe está emocionado realmente ahora.
Ahora ya sé de qué
habla. Ahora saben de qué habla la gente, ¿no?
Ahora cuando el bar me pare y me diga, Pepe, ¿y qué tal? Yo estuve con Ángel.
Claro, claro.
Yo estuve, cuidado.
Hay mucha gente.
Yo estuve con Ángel.
Mira, de hecho, los dos señores estos que están ahí, los dos que son como dos armarios.
Los que iban la esposa.
Estos.
Las esposas.
Esos son son dos señores de seguridad que me he contratado porque no saben lo que es.
No,
para sacarlo y meterlo de los sitios, Ángel.
Me he acostumbrado.
Madre mía.
Es lo que tiene.
Y además, como no camina muy, muy deprisa, digamos, entonces, pues peor. O sea que, en fin, estas cosas. Y también hoy que tenemos un programa básicamente cultural, como estáis escuchando, sí, sí, como no puede ser de otra manera, como dicen en los programas buenos de radio, tenemos también nuestra sección musical en la que Pepe también puedes aportar, porque yo sé que tú, sí, eres también un melómano manifiesto y flagrante.
Soy un melón.
Un melón. Pues eres tienes un valor ya añadido con ser un melón que no veas. Bueno, yo todavía este año no he comido ni melón ni sandía, macho. No he sido navido. No, porque... a ver, hubo un prestamista que me ofreció para comprar un melón, pero todavía no... Sí, vamos a ver si tengo alguna balista para que me puedan dar para comprar un melón. Pero bueno, lo que sí tenemos es música de la buena, de la que trae Humble Fox, y bueno, pues empieza la sección de Humble.
Aquí está.
Dale.
Sabes de qué va, ¿verdad?
A ver, si se va.
Lo hicimos otras veces.
Ah, lo del verano. ¿No?
¡Claro!
Summer Music.
Summer Nights.
Summer Nights, sí, pero...
Wow. A ver... ¿Quién de nosotros no ha tenido o mereció tener,
sí,
un gran romance de verano, de esos que terminan cuando las hojas del otoño empiezan a caer,
sí,
pero que guardamos en nuestro corazón,
sí,
durante mucho tiempo, a veces durante toda nuestra vida, sí, ese recuerdo único, quizá sobreidealizado, uh-huh, de ese romance veraniego?
Vas a poner el final del verano del dúo dinámico, lo veo.
No, pero...
¡Hoy no!
Yo soy uno de los que merecen eso, haberlo tenido. Lo he pensado tantas veces.
¿Y no lo tuviste?
No se dio, no.
No lo tuviste, no se dio.
No.
Bueno, yo tuve dos y te presto uno.
Joder, qué suerte tienes, Dani. Es increíble.
Bueno, estos son John Travolta y Olivia Newton-John, por supuesto, sí, haciendo...
Una pregunta, ¿tuvieron ellos algo entre...?
Creo que no.
No sé.
Conocí, conocí a Olivia bastante bien.
Pero no
me lo iba a contar, evidentemente.
Como para preguntarle, ¿tuviste rollo con él?
Casi seguro que no. No. Por varias razones, que no vienen a cuento aquí.
Vale,
algunas de ellas.
Vamos
a la primera canción de verano.
Sí, sí.
Después vamos a hablar un poquito de la letra, porque es una letra hermosa, muy poética.
Sí.
Tiene que ver con Frank Sinatra y un hit del año 1966.
Oh. summer wind came blowing in from across the sea.
Bueno, no está mal.
It lingered there.
Es la voz, baby. A ver, esta canción tiene que ver, como todas las que vamos a escuchar del verano, con algo perdido, algo que sucedió antes y lo recordamos. Esto es el viento de verano. Mira lo que dice parcialmente la letra. El viento de verano llegó soplando allende de los mares y permaneció allí, tan cálido y tan leal, para caminar junto a mí.
Bueno.
El viento de verano caminando.
Tampoco está bueno. Tampoco
lo has traducido también.
Durante todo el verano cantamos esa canción y dimos largos paseos sobre la arena dorada. Dos enamorados y el viento de verano.
Sí. Oye, si esto ha vendido millones de discos, las letras de Ángel.
Hombre, sí. Te puedes imaginar. ¿Te imaginas que alguien como él hubiera hecho la poesía de Ángel? A mí como
bueno,
como
no, pues vamos a hablar de eso. Vamos a producir seguramente un disco con, bueno, no quiero adelantar los proyectos.
Ya, pero con
sabes
Fran,
que después
con
se
Fran
gana.
Ya va a ser imposible.
No, con sí. Fran es imposible. Como cometas de colores, esos días y esas noches se fueron volando. El mundo era nuevo bajo un cielo azul y brillante. Entonces un día, suavemente, la llamó. Y te perdí. Te marchaste con el viento de verano.
Bueno,
¿qué te parece?
Pues adiós.
Qué mal rollo.
Mi amigo y voluble e inconstante viento de verano.
Sí.
Y ahora vamos con otro tema muy, muy veraniego, desde el título, como el otro era Summer Wind, viento de verano. Este es el Summer of 69.
Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69, me and some guys from school, had a band and we tried real hard, Jimmy quit and Jody got married, should have known we'd never get far, oh and I look back now, this summer seemed to last forever, and if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there, those were the best days of my life.
Bueno, el sonido típicamente 80s, ochentero, del canadiense Bryan Adams.
Wow.
El verano del 69. ¿Y qué dice la letra? La letra está hablando de que ese fue el mejor, los mejores años de su vida transcurrieron en un año, 1969. Porque compró en un baratillo su primera guitarra y sus dedos sangraron de tanto tocarla.
Claro,
y tenía una banda con los chicos del instituto. Uno se fue, otro se casó. Sabía que eso no podía durar. Pero la fama que adquirió después de ninguna manera compensa con la felicidad de esos días de Bryan Adams en 1969.
Cuidado.
También debo decir que el perverso de Bryan Adams
¿también?
Dice que la canción la compuso aludiendo a una posición sexual.
Sí.
Pero
me gusta más.
Pero su
se han dicho tantas cosas
su
sobre
coautor Jim Vallance dijo que vamos, que está de broma, porque evidentemente está hablando de un verano de un año concreto en Canadá, 1969.
Those were the best days of my life.
Hubiera sido terrible que el amigo le hubiera dicho, no digas eso porque tampoco fue para tanto, tío. Claro.
Yo, a mí este disco me trae muy buenos recuerdos.
Sí, sí.
Y la verdad es que creó expectativas respecto a Brian Adams muy buenas, que después se fueron todas las
garetes. De alguna manera, sí, no.
Sobre todo cuando lo ves en directo y dices adiós.
Sí, este LP es una maravilla. Yo recuerdo el verano del 86, que yo me fui a vivir a Estados Unidos. Viví el año 85 en Miami, pero el 86 me fui a vivir a Nueva York. Entonces, el verano vimos una casa que teníamos en los Hamptons. Entonces, este era el disco que escuchábamos para ir y venir continuamente.
El álbum número uno, Reckless, sí, estaba número Reckless, uno durante varias semanas.
Era un álbum fantástico.
Pepe, su mejor álbum.
Rock auténtico.
¿Tú has sido rico o algo, tío?
¿Eh?
Que has sido rico.
¡Wow!
No, porque eso de tener una casa en los Hamptons...
No, yo no la tenía.
Ah, bueno, de un amiguete.
Ya sabes que es mejor que los demás tengan.
Está
que
claro, tío. Yo amiguetes tengo hasta con barco. Ya te digo.
Bueno.
Y ahora vamos al tercer y último tema de verano por hoy, por el momento. Y aquí está.
¿Este qué es?
Espera, verás.
Mira qué canción. Premio Grammy al mejor vocal de rock. De 1986.
Estuvo en una película también, ¿no?
Bien, en varias. Oye, audiencia, ¿cómo están? ¿Les está gustando este tema, no?
Bueno, pues yo creo que la música de mi... no digo los poemas que también, pero la música de mi sección ha estado mejor que esto, el tuyo, ¿eh? No sé, pero no te ofendas.
Bueno, bueno, es una cuestión...
de defender lo propio.
De gustos. Es una cuestión subjetiva. Esto se llama The Boys of Summer, Los Chicos del Verano. Lo canta Don Henley, uno de los dos integrantes más punteros, más importantes del grupo Eagles, con Glenn Frey, que ya no está entre nosotros. Y esta canción es un símil, es un hablando de los del verano de la vida.
Del 69.
No, es la aceptación del pasado como lo que es, un bonito recuerdo. Él va por la playa, no hay nadie. Él va por la carretera, no hay nadie. Pasa por la casa de la chica sabiendo que ella ya no vive ahí.
No está en España. Si va por la carretera, no hay nadie. Va por la playa, no hay nadie. No es España.
No es España. Ya.
Rita Coolidge subió al escenario invitado por Don Henley a cantar a dúo esta canción con él. Y creo que anda por ahí por YouTube.
¿Ah, sí? A ver, se la consigo, tío.
The Boys of Summer, una gran, gran canción. Lo siento, Angelito, pero es una gran, gran canción.
Vale.
Tengo que decir, para tirarme el rollo, mi amiga Rita Coolidge.
Mi amiga Rita Coolidge también.
Bien.
Y la amiga de Pepe, y la amiga de
Ángel. No es lo mismo. No es lo mismo. No, Rita Coolidge es amiga mía.
Bueno, ya se terminó mi sección. Ya, oye, ¿ya terminó mi sección?
No, ¿por qué va a terminar su sección?
Es que no tengo vacaciones.
Ah, vale.
Dani, ¿has escuchado El Ojo del Tigre?
Claro, de la película de Rocky.
Sí.
Survivor. Eye of a Tiger.
Bueno, Ojo del Tigre, coño, que es más fácil.
Sí, pero ¿a
qué viene esto?
No sé, yo no sé por qué, pero vamos. Ahí me han dicho, di esto y yo lo digo.
¿Oye? Pero léete el guión, coño, por algo será.
Lo pone.
Sí, tienes ahí un montón de hojas, tío.
Pone Ojo del Tigre.
Ángel, si es que has quitado la última, tío.
Y ensayando.
Claro.
Es que yo sigo diciendo, todo mi sensibilidad.
¡What the fuck!
Venga, sí. Venga, que, o sea, que me animo y te doy otro.
Pero a ver, esto tiene que venir a cuento de algo, Ángel. El Ojo del Tigre.
Es que es mejor la música de los poemas. Es que es así.
A ver, ¿esta la vas a incorporar a tus poemas?
Sí, hombre, por supuesto.
Sí, vale, pero bueno.
Es que el título es inspirador.
El ojo del tigre. Este tema, lo que pasa es que cuando... Yo me acuerdo cuando... Tú ves la película Rocky y sales del cine y vas pensando en esta canción, vas dándole bofetadas a todo lo que, lo que se presenta por delante. Es una cosa de locos, ¿vale?
Despierta la agresividad innata en el ser humano, ¿verdad? Innata, perdón.
Yo con las películas de Rocky, es que yo me mimetizaba tanto con Rocky que llegaba un momento en que yo iba paseando por las calles de mi barrio y era que me saludaba la gente y era como Rocky. Yo hacía como, hola, ¿qué tal? Y si no me saludaban, era yo el que saludaba. ¿Qué hay? Tal. No, no. La gente me iba saludando y luego había 12 escalones, me acuerdo perfectamente, que yo tardaba en subirlos aproximadamente 6 minutos, sí, los 12 escalones. Y yo subía los 12 escalones y cuando llegaba arriba hacía... ¡Oh! Como que,
hombre, yo salía muy agresivo, también escalones, pegando a la gente. Yo, me pegaron cada paliza.
Pero pegando a la gente, como
no,
Dani,
no,
por
claro,
favor,
claro, claro.
No hay que pegar a nadie, no,
pero,
por favor.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Le ha ido la pinza ahora.
Me pegaron mucho más a mí.
No, no, pues, sí, sí, sí. Bueno, pues, queridos niños, Rocky, no hagáis esto en casa.
A mí,
no me peguéis
mañana,
a nadie.
Pepe, a mí sí, lo que me pasó después de ver Rocky es que cuando llegué a casa, mi padre me dijo, siéntate a comer. Y yo le hice como si estuviese golpeando al saco. ¡Fu, fu, fu, fu! Y me pegó, ¡va! Sí, sí. Y dije, me siento.
Perdí el round.
Sí, perdí el round por... Vamos.
Yo siempre he recordado aquellos entrenamientos que hacía Rocky con las vacas colgadas, ¿os acordáis?
Sí.
Que le pegaba puñetazos a las vacas y wow, tal. Y yo decía, va, esto... Fíjense la leche. Bueno, un día estuve en una carnicería, estaban las vacas colgadas, y cuando no me vio nadie, hice pum, para darle un... Y me destrocé la mano, tío. Y estaba muerta la vaca, ¿eh?
Seguro que era una vaca.
Wow. Yo no sé si le di en el hueso o qué, pero me hizo polvo la muñeca, tío.
Yo no sé por qué, pero a mí, cada vez que oigo hablar de Rocky o escucho, sí, Rocky, me viene una imagen de una película de Paul Newman que hacía de Rocky Marciano, ¿os acordáis?
Ah, sí.
La última frase...
Rocky Graciano.
Rocky Graciano.
Graciano.
Rocky Graciano.
El estigma del arroyo.
Sí, no, que sí, hacía... Miraba al final cuando él consigue el campeonato, sí, llega... ¿quién era la actriz?
La Pierangeli.
La Pierangeli.
Pierangeli.
Aquella famosa frase... Mira al cielo y dice, allá arriba hay alguien que me quiere.
Somebody up there likes me.
Sí, sí.
Alguien de allá arriba me quiere.
Quiere,
y se escucha, sí, la canción de Perry Como.
Es, sí, una de las frases más bonitas del cine. Sí,
es, sí, preciosa.
Una gran película, ¿eh?
Ahora todo eso ha cambiado. Cuando un equipo gana, se dice, sale ya con el henchido de gusto, porque claro, ha ganado tu equipo, la Champions o lo que sea, ¿no? Pues la Champions no, porque hay uno que lo gana habitualmente. Claro, pero el resto.
¿Os acordáis de Poli?
Hombre, Poli Díaz.
Poli Díaz.
Sí, hombre.
Claro. Un día yo estoy en mi casa, hace ya mucho tiempo, no sé si fue finales de los 80 posiblemente o algo así, y suena el teléfono y me llama un amigo, sí, que era Enrique Sarasola. Oye, que he montado un autocar para que nos vayamos a ver a un tío que me han dicho que es buenísimo boxeando a Palencia. No me jodas, ¿a Palencia ahora? A Palencia que nos fuimos. Montó un autocar y íbamos 40 tíos, incluida la familia de Enrique, a Palencia. Llegamos allí, al lugar donde boxeaba Poli Díaz, nos sentamos, sí, y vamos a verlo a Poli Díaz. Entonces suena el Rocky. Y sale él repartiendo caramelos.
Sí, sí.
Poli Díaz. Tirando caramelos.
Qué
sale,
bueno.
Sale el caramelo, wow, pesando a la gente, no sé cuánto. Tal. Empieza el combate, le pega un tortazo y lo tira en el primer round.
Sí.
Entonces, él fue para verlo porque le habían hablado de esa historia. Y ahí fue cuando lo adoptó y lo llevó y le juró que lo llevaría al campeonato del mundo. Y lo llevó al campeonato del mundo. A partir de ahí, él después no se portó,
sí, sí,
bien,
bueno,
que lo dejó. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero era cojonudo por eso, porque...
Si se le calzaron la primera allí en el primer round. Dijo, no te preocupes, levántate que tú vas a ser campeón del mundo.
Sí, sí.
Desde Europa o de lo que fuera. Vamos.
Una cosa que le aconsejaba, sí, yo a Enrique, no le llames Poli. Poli es, sí, es Policarpo. Es
Policarpo.
Qué bonito, claro, Policarpo.
Policarpo, sí, señor.
Policarpo Díaz. Es,
bueno.
Tiene nombre de luchador.
Wow.
De,
sí, señor. Bonito, bonito.
De leyenda, ¿no?
Exactamente. En fin, estas historias maravillosas que vosotros habéis perdido porque no estabais ahí en el autobús que iba a Palencia a ver al Poli. Pero sí, lo de los caramelos y todo eso, a mí me dijeron que las peleas realmente fue cuando tiró caramelos y todo el mundo quería cogerlos. Esa fue realmente la pelea que hubo esa noche. Pero bueno, nosotros tenemos que irnos. Pepe, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángel. Gracias, Dani.
Gracias.
Y ahora a vosotros desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa, os agradecemos mucho que hayáis estado ahí. Mañana más. Adiós, 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 adiós.